Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Ya os comenté que iba a venir Elena, que es la especialista en Borges, a hablar del autor. Elena ha sido muy amable de poder pasar estas 2 horas aquí con vosotros a meterse mucho en Borges. Yo ya les introduje ayer un poco al autor, ya te he contado un poco, pero bueno, ya voy a hablar especialmente sobre los temas recurrentes en Borges, sobre los 4 cuentos que teníamos pendientes de lectura. Espero que hayáis leído muy bien y que le hagáis muchas preguntas a Elena,
sí, por favor.
Que os resolverá encantada. Y bueno, yo os dejo rodar un poco, cualquier cosa que gusta, yo me quedo aquí, le preguntáis a mí, le preguntáis a ella, lo que queráis, ¿vale? Así que pues, empieza cuando tú quieras, por donde tú quieras y lo que quieras, ¿vale?
Bueno, si os parece bien, yo había pensado organizar la charla hablando un poco primero de los temas de los temas de la literatura de Borges. Supongo que habéis leído, me había comentado Juan que habéis leído La Lez ayer, que lo habéis estudiado un poco. Yo voy a hacer algunas referencias también a La Lez. No sé si habéis leído solo el cuento de La Lez o varios cuentos dentro del libro. Yo digo que hablaré un poco en general, me centraré en los 4 de los que hemos hablado, en La Lotería en Babilonia, en Flonuc, Barros Misterpios y en la Biblioteca de Babel y los Jardín de los Senderos que se disfrutan, pero hablaré un poquito de todos. Así que bueno, había pensado en principio hablar de cuál es el tema favorito de Borges. Y el tema favorito de Borges es la literatura. O sea, sus libros continuamente son recurrentes sobre lecturas. Y dentro de la literatura hay un tema que le gusta muchísimo y es la filosofía idealista. No el platonismo, no, o mejor dicho, no sistemáticamente el platonismo, no sistemáticamente Leibniz, no sistemáticamente Spinoza, sino Borges dice más o menos que el materialismo no es que sea una falacia, no plantea eso de una forma tan contundente, pero todas sus obras van a hablar mucho más de idealismo que de materialismo. Y habéis leído Tron, supongo, no sé si lo recordáis o no. En Tron habla de que los lenguajes de Tron, del planeta Tron inventados, eran todos idealistas. ¿Lo recordáis? ¿Recordáis que en uno directamente no había sustantivos, sino que solo había verbos? Es decir, no importa la materia, importa la acción. En el otro no había sustantivos, sí había sustantivos, se creaban a través de una sucesión de adjetivos que provocaban sensaciones. Y realmente de lo que habla es de la sensación que repercute en el receptor. No habla del objeto en sí, el objeto físico no tiene valor ninguno, no tiene importancia hasta el punto de que le niega incluso el valor material. No sé si os acordáis de la anécdota del hombre que pierde 2 monedas en el desierto y al cabo de 2 días las encuentra otra persona, no, perdón, se encuentra otra persona, no, otra persona encuentra 2 monedas y nadie puede deducir del hecho de que haya encontrado 2 monedas en el mismo sitio en el que el otro las perdió, que esas 2 monedas sean las mismas. ¿Os acordáis, verdad? Eso niega de algún modo la materia, niega también en la obra la relación causa-efecto. Bueno, pues viendo que la filosofía de Borges es esencialmente ideal, va a tratar este idealismo de formas diversas. No va a ofrecer una postura idealista, ya lo hemos dicho, no va a ofrecer una postura filosófica contundente, ni la va a estudiar, ni va a decir esto es en lo que yo creo. Va a ofrecer, y si es así, y si es así, y si es así. Es decir, más vivencias, más cómo lo vive, explora cómo vive un determinado tipo de filosofía, la gente del planeta inventado, el que se inventa un laberinto en el jardín de los senderos que se bifurcan, el que se inventa un destino en la lotería. No hay una teoría, sino cómo se vive esa teoría, ¿vale? Heidegger decía Heidegger decía que hay 2 formas de plantearse el ser. Uno es buscar lo que es la esencia del ser, buscarlo, y otra cosa es aprenderlo, o sea, vivirlo. Borges siempre va a elegir esa última opción. ¿De acuerdo? Vale. Bien, eso más o menos. Podemos ver varias opciones. La primera opción de filosofía es el platonismo. El platonismo va a aparecer muy, muy frecuentemente, ¿vale? El platonismo, tengo aquí apuntada una cita, dice en Tron: en los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. no existe el concepto de plagio. Se ha establecido que todas las obras son obras de un solo autor, que es intemporal y anónimo. ¿Os acordáis el arquetipo, los ideales y todo esto, verdad? Pues es la doctrina platónica que está sugiriendo como posibilidad, nunca como certeza, Borges en Tlön. En la Lotería en Babilonia dice: esa infinitud, la infinitud de posibilidades, condice de admirable manera con los sinuosos números del azar y con el arquetipo celestial de la lotería que adoran los platónicos. Otra vez otra referencia al platonismo, diciendo poco más o menos que realmente la lotería no es el caso concreto de lotería, del azar, del destino en Babilonia, sino que hay un arquetipo, un modelo de destino que es totalmente azaroso, que es totalmente caótico, que es totalmente arbitrario, que se actualiza, que se pone concreto, en el que la gente de Babilonia lo actualiza de forma concreta. Bueno, otra opción, porque más o menos, si tenemos esta opción, más o menos es que hay un ideal en superior y nosotros somos proyección de ese superior. Otra opción es justamente lo contrario. También es ideal, tampoco hay realidad fuera de realidad material, sino que es proyección de nuestra mente. Es la realidad como proyección. No es una cosa superior y nosotros lo hacemos, sino es justamente al revés. Nuestra mente es la creadora de. Eso también lo veis en Tron. O sea, un grupo, una secta de personas se dedica a crear un planeta imaginario y a rellenarlo con cosas. Lo vais a ver en... en Funes el Memorioso, por ejemplo, ¿lo habéis leído? ¿Alguien sabe de qué va Funes el Memorioso? Algunos sí. Vale, Funes el Memorioso es un hombre que es capaz de recordar absolutamente todo. Hasta el punto de que si ve un perro un día a las 11:10, dice, ¿cómo es posible que le den el mismo nombre de perro a este bicho a las 11:10 y a las 11:11, cuando está mirándome de perfil, si es otra cosa? ¿Vale? Es capaz de recrear absolutamente todas las imágenes, todas las sensaciones de... Funes el Memorioso dice que para recordar un día, invirtió todo un día. Es decir, la realidad mental suya es capaz de crear todo un día. ¿Qué diferencia hay entre el día, entre comillas, vivido y el día recreado? Pues ninguna. ¿Vale? No sé si habéis leído Las ruinas circulares. Algunos que hayan leído Funes el Memorioso también habrán leído Las ruinas circulares. Es el del el que sueña. El soñador que sueña una persona entera. No, bueno, pues lo cuento igualmente. En Las ruinas circulares, una especie de chamán, un hechicero, se va a una zona en ruinas a aislarse del mundo y a soñar. Y en ese sueño lo que hace es crear con su mente una persona. Bueno, primero hace varias pruebas, una de ellas es dar clase, por cierto. pero al margen de eso, después ya piensa que eso es demasiado complejo y se dedica a crear una persona. Empieza creando el corazón, las vísceras, los pulmones, el estómago, los intestinos, las venas, la médula, la piel, el pelo, cada pelo, hasta que finalmente lo tiene tan completo al cabo de varios días que sale de su cuerpo. O sea, que es como si hubiera tenido un hijo, vaya. Y lo lleva a otra zona lejos donde... para que viva su vida, sin más. La única diferencia entre una persona real y esta persona creada es que es capaz de atravesar el fuego y no quemarse. Entonces, el creador, el padre, digámoslo así, está muy preocupado. Os cuento el final, aunque ahora realmente todavía no me interesaría contarlo, porque me interesa contaroslo más tarde. Porque de momento la realidad como proyección de la mente está clara, ¿verdad? Sí. Vale, os cuento el final, que ya trataré un poquito más adelante después. El final es que está agobiado porque si algún día entra en contacto con el fuego, se va a dar cuenta de que es diferente al resto de la gente, porque él no se va a quemar y los demás sí, y no quiere que se integre como los demás. Y finalmente, un día le avisan de que hay un incendio en la zona donde vive su hijo. Parte corriendo para avisar a su hijo de que no se acerque al fuego, para que no se note que es diferente, y en esa carrera él atraviesa un incendio y no se quema. Y se acabó la historia. Vale, es interesante. Bueno, pues... os he comentado la realidad como proyección de la mente. En realidad, para Borges la proyección de la mente es siempre lingüística. Eso lo veis, habéis leído la Biblioteca de Babel, es el ejemplo más claro del mundo mundial. O sea, toda la biblioteca es un universo formado por letras, por palabras. Os ha explicado Juani ayer un poco la visión de Borges. Borges empezó a leer, bueno, se había leído El Quijote con 8 años. Eso no sé si lo he contado o no. Bueno, con 8 años se había leído El Quijote. A los 9 hizo una traducción de un cuento de Oscar Wilde que se titula El gigante egoísta. ¿Eso sí se lo he contado? Tampoco. Vale. Y todo el mundo felicitó a su padre, porque se llamaba Jorge Borges. Ahí ponía Jorge Borges, entre paréntesis, H, cuando firmó publicó la traducción de Oscar Wilde. Y todo el mundo felicitó, ¡ah, qué traducción más buena! No sé qué, no sé cuántos. Y era su hijo de 9 años el que había hecho la traducción de Oscar Wilde. O sea, el universo, porque era un bicho de estos raros, un niño raro, de estos que se pasan el día leyendo, que no tenía amigos, que no... El típico friki de la lectura. Pues es que es lo que eras. Entonces, el universo de Borges siempre, siempre, siempre es ficción, hasta el punto de que llega a decir que no hay realidad más allá de la ficción. La ficción y la realidad son lo mismo. Si todo es una proyección mental, si nuestra realidad es una proyección mental y nuestra realidad está formada por palabras, nuestras imágenes, nuestras concepciones, todo está formado por palabras, no hay universo más allá de lo que es la mente, el lenguaje, y ya está. Tengo algunas citas aquí puestas. Ah, bueno, tengo puestas cómo se refleja en los distintos libros. Tengo aquí puesto, a ver, en Tlón había dicho lo de que no había verbos. Tenéis ahí copiado, hacia arriba, detrás del duradero fluir luneció. Eso es como define la luna en Tlón. La luna surgiendo sobre el horizonte, hacia arriba, detrás, duradero, fluir luneció. Aéreo claro sobre oscuro redondo. La luna, otra visión de la luna, en el caso en el que no haya sustantivos. En un caso se hace a través de verbos, en otro caso se hace a través de adjetivos. ¿Qué significa esto? Significa que en un caso lo que importa es la acción y que en otro caso lo que importa es la sensación. Es decir, el lenguaje condiciona nuestra forma de entender la realidad. O sea, la realidad es solo proyección lingüística y además, puesto que es proyección lingüística, el español tiene una proyección lingüística distinta a la que tiene el inglés, a la que tiene cualquier otro idioma. Cada idioma condiciona la forma de pensar, de sentir, de ser y de entender y de crear nuestro universo. ¿Vale? Borges ponía un ejemplo para explicar esto que estoy diciendo. Decía, en una entrevista que le hicieron, que si decimos que ella estaba solita, que eso no se puede traducir a ningún otro idioma. Que en otros idiomas puedes señalar la soledad de la chica. En otros idiomas puedes poner énfasis en la empatía. Pero que la palabra solita muestra esa empatía hacia esa persona y esa empatía, cierto cariño, cierta pena también, además de contar que está sola. Pues esa riqueza de un idioma no se puede traducir a ninguna otra riqueza. Cada idioma tiene unos matices específicos que condicionan la mente de sus hablantes. ¿Vale? Pues eso es más o menos lo que nos viene a contar Borges aquí. Bueno, la importancia del lenguaje yo creo que es más que evidente en todas partes, ¿no? Tengo aquí el poema del Golem. No sé si alguien lo... Borges, además de narrador, es poeta. Eso sí lo sabíais. ¿Hay alguien que quiera leerlo? Es muy largo, con que leamos un poquito me basta. ¿Quién se quiere leer? Bueno, gracias.
¿Sabéis lo que es el Golem?
No.
El Golem, en la tradición judía, es un hombre hecho de barro, o sea, es una
estatua de barro,
animada por palabras. Las palabras le dan vida. ¿Vale? Entonces, más o menos viene a insinuar que las palabras no solo son Aristóteles en plan una cosa artificial que juntas unos cuantos sonidos y por la costumbre y tal significan tal cosa, sino que de algún modo la palabra aprehende, o sea, atrapa el objeto, tiene en sí mismo la idea del objeto. La persona que sea capaz de aprender el nombre, de encontrar el nombre de Dios, será capaz de aprender la idea de Dios. ¿Vale? Cuando quieras.
Sí, confirma el tiempo educativo. El nombre es el arquetipo de la cosa. En las cosas de rosa está la rosa. Y todo el nilo es la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre. Que la esencia, cifre de Dios y que la omnipotencia, guarden letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas supieron en el jardín. Adán y las estrellas lo supieron. En el jardín, la herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo adoraron. Y las generaciones lo perdieron. Los sacrificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre, en las vigilias de la judería, no a la manera de otras que una vaga. Sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá, León, que era camino Prado, sediento de saber lo que Dios sabe. Judá, León, sería permutación de letras y a complejas variaciones. Y al fin pronuncia el nombre, que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio. Sobre un muñeco con torpes manos, labró para enseñarle los arcanos las letras del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió y perdidos en rumores. Y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado por el tiempo de la red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de nube a la vasta criatura apodó Borne. Estas verdades las refiere Sholem en un docto lugar de su volumen.
Bueno, déjalo si quieres ya, porque yo creo que ya hemos escuchado lo más importante. O sea, la idea de que el nombre es no solo una, es lo que acabo de decir antes, no solo una sucesión de letras, sino que aprende la esencia de las cosas, que aprender, que encontrar el nombre de Dios es aprenderlo, y que si la tradición judía, que a Borges le encantaba la cábala, busca el nombre de Dios, encontrar el nombre de Dios es hacerse dueño del infinito, de la eternidad, de todo. Vale. Hemos visto más o menos, primero que es idealista, después que le interesa la metafísica casi como especulación, como juego realmente, más que como análisis sistemático. Después que le gusta, o sea, que utiliza el platonismo, que de vez en cuando habla de él, que la mente es una que lo vivido es una proyección mental, después que lo vivido es una proyección lingüística. Y aquí tenemos un poco más o menos una especie de doble juego. Por un lado es proyección lingüística y por otro lado la lengua está casi por encima del hombre y en atrapar el idioma, o sea, hacerse cargo del idioma es hacerse cargo del mundo. ¿No? Más o menos tiene. Bueno, pues otra cosa de las que explora Borges es el acto perlocutivo. ¿Habéis estudiado pragmática? No sé, sí, algunos sí. Habéis estudiado los actos de habla, acto locutivo, y locutivo, interlocutivo, sobre todo eso, ¿verdad? Lo habéis estudiado bien. Vale, acto locutivo, el hecho de hablar, acto locutivo, aquellas palabras que se cumplen al pronunciarse, o sea, prometo que haré tal cosa, pues el hecho de nombrar la palabra prometo es prometerlo en sí, y acto perlocutivo, las consecuencias del acto de habla. Bueno, pues las consecuencias del habla, las consecuencias del lenguaje, están exploradas en muchos cuentos. Tenéis lo primero en Tlón. En Tlón está explorado de distintas maneras. En primer lugar, o sea, lo más evidente es en el plano de... Tenéis a Bioy, Casares y a Borges analizando y enterándose de qué diablos es Tlón, de qué diablos es Urquhart, de qué... Y encuentran que es un planeta creado por una especie de secta a lo largo de muchos años, que en ese planeta tienen un lenguaje ideal, y que en ese lenguaje ideal... la gente es capaz de fabricar objetos solo con desearlo, con darles, son los Ornir, ¿sí? ¿Os suenan? Sí. Vale, pues esa sería una proyección del acto de habla, ¿no? El deseo, el nombrar el objeto que deseas, que son ligeramente distintos. Pero más adelante, en la misma historia, Borges habla de que encontraron muerta a una persona que tenía en su bolsillo un objeto extrañamente pesado, muy, muy pesado, mucho más pesado de lo que es cualquier material de la realidad en la que vivimos. Una referencia a que, digamos, algo del planeta Tlón había conseguido llegar hasta esto. Evidentemente es una metáfora, evidentemente es un juego, pero es una referencia al peso de la ficción del relato en la realidad. En la lotería en Babilonia el peso es muchísimo mayor. Primero se empiezan contando que sí, vale, que la lotería al principio servía para que alguien ganara dinero. Después, alguien, como era solo para que ganara dinero, a la gente no le interesaba mucho. Ahí se ríe un poco de la gente, entonces. Y dice, es mucho más interesante que tenga alguna suerte adversa, algún elemento negativo, que alguien pueda perder algo, perder dinero también, vale. Y realmente, evidentemente, un símbolo provoca que ganes o un símbolo provoca que pierdas. Pero el símbolo se convierte en símbolo lingüístico cuando se sobrepasa el nivel del dinero. Cuando no es ganar algo más o perder algo más. ¿Por qué? Porque de repente tienes que elaborar mucho más en qué consiste el premio o en qué consiste el castigo. Cuando todos los que tenían que pagar una multa, os acordáis de la lotería en Babilonia, se negaron a pagar esa multa, todos ellos fueron castigados a la cárcel. A partir de ahí, ese fue el principal cambio de la lotería. No sé si lo recordáis o no, yo estoy contando el cuento igualmente. Vale, ese fue el principal cambio de la lotería, ¿por qué? Porque a partir de ahí el elemento pecuniario dejó de tener tanta importancia. De repente, el premio negativo, no sé cómo decirlo, vale, la mala suerte se concretaba en días de cárcel. Y los que ganaban dinero dijeron, yo no quiero ganar solo dinero, yo quiero que también mi buena suerte sea algo, no sé, una historia, alguna cosa que a mí me ayude. Entonces ya de repente los premios afectan a toda tu vida, a estar con la persona que quieres, aunque ya no quieras, simplemente le ha tocado a millones de cosas. La lotería, que es un juego lingüístico, es primero de símbolos y después se convierte en lingüístico porque hay que desarrollar mucho más, se convierte en el destino de la gente. El acto perlocutivo ahí está clarísimo. Vale. Bueno, desde luego en el universo, en la biblioteca que otros llaman universo, perdón, en el universo que otros llaman biblioteca, pues también está claro, todo, bueno, ahí es que directamente todo el universo es de palabras. Entonces cualquier cosa que hagas, cualquier cosa de tu vida está influido por las palabras, sin más. Ahí ya es que es todo el símbolo, sin más. En el jardín de los senderos que se bifurcan, más allá de la historia de la novela que quería escribir Sui Pen, más allá de la novela, el narrador busca a una persona de origen chino que tenga importancia, bueno, de origen chino no, a una persona que sea relevante para él, mejor dicho, para matarla y así indicar a los alemanes cuál es el objetivo al que tienen que atacar. ¿Sí? Entonces, el que nos cuente toda la historia, el que la envuelva en todo este interés para nosotros, al final tiene un destino final, tiene una intención real, más allá de que es que los alemanes ataquen a esta ciudad. Que al final efectivamente es lo que se consigue. Bueno, pues efectivamente, de algún modo se le considera un, no sé, antecesor de la pragmática en ese sentido. Bueno, estoy hablando de distintos elementos de la filosofía. Voy a hablar de otra cosa más. Y es que Borges alude a todos los filósofos que se le ocurran. No sé si habéis leído sus obras. Bueno, estoy segura de que ya habéis leído muchos libros, muchos cuentos. Es difícil leerlo, porque hay una referencia tan grande a autores que dices, bueno, o soy un experto en filosofía o soy totalmente incapaz de entender todas las soluciones a las que me remite. Borges quería conseguir eso. O sea, no es que quiera que entendamos todas las soluciones, que él supongo que sí, pero también quería provocar la confusión. ¿Y por qué lo sabemos? Pues uno, porque efectivamente habla de filósofos famosísimos que sí, que los estudias en Platón o Leibniz o Spinoza o quien sean. Habla de filósofos de segunda, tercera o cuarta fila. Heráclito Espóntido, discípulo de Aristóteles. Yo no sé, yo excepto en Borges no conocía a este señor. Jacob Boehme, un judío estudioso de la Cábala y estudioso del mundo judaico y filósofo del mundo judaico. Pero no sé si lo conocéis vosotros, ya hasta Borges no había oído jamás hablar de él. Pero luego además lo que hace es inventarse citas falsas. Coger a este filósofo y decir que ha dicho una frase que se le ha ocurrido a Borges. O al revés, una frase de un filósofo conocido la pone en boca de un filósofo desconocido. O bien se inventa todo. Un filósofo desconocido ha dicho una cita que no existe, un filósofo inventado. Con lo cual, realmente, el mundo filosófico de Borges es infinito, pero esencialmente lo que busca es la confusión. ¿Sí?
En este poema que me está pasando,
¿sí?
Dice, ese rato no está en Shoring, que imagina que será un historiador o algo así, pero a través del tiempo lo adivino. O sea, ya ni siquiera busca una realidad per se, sino lo que se puede sacar de un poema.
Sí, es que para Borges solo hay juego lingüístico, no hay, o sea, realidad per se, efectivamente, no le interesa. Bueno, y esto nos lleva al siguiente tema del que voy a hablaros, que es la ficción, el peso de la ficción en Borges. Voy a ver de qué formas trata la idea de la ficción, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis es el título de los libros. O sea, habéis leído un cuento de la Aleph, de un libro que se titula El Aleph. No, ah, bueno, vale. Vale. Y estáis leyendo Clonus, Barorbis, Tertius y todos estos de un cuento que se titula Ficciones. Ficción, está bien claro lo que nos quiere decir. El Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. O sea, es un mundo lingüístico. Es un mundo lingüístico o bien es un mundo que habla sobre la lengua, o las dos cosas. Después voy a comentar otro significado de Aleph, que supongo que ya lo habéis dicho, lo de infinito. Pero bueno, después lo comentamos. Vale, lo primero el título, está claro. Lo siguiente, no sé si alguna vez habéis jugado al teléfono escacharrado, estropeado, o como se llame. Eso Borges lo hace muchísimo, contarnos distintos planos de ficción, que un narrador habla de una historia que ha oído, que le han dicho, que le han contado y que está ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por lo mismo que el teléfono es estropeado. Porque si a mí me cuentan algo y yo lo cuento, eso que yo voy a contar tiene mucha menos veracidad que si es algo de lo que yo soy testigo, ¿no? O algo que yo he vivido, evidentemente. Pues ese juego de doble narración, o de triple, o de cuádruple, o de quíntuple, pues es muy, muy frecuente en Borges. En Clonus, Barorbis, Tertius, tenéis Borges y Bioy Casares, están buscando información, por casualidad, por un espejo, por la conjunción de un espejo y una enciclopedia, están buscando información sobre un planeta inventado, o sea, dos niveles de narración, el de Borges y Bioy y el del planeta en sí. ¿Y cómo se titula la tercera parte del relato? Orbis Tertius, ¿no? ¿Qué es eso de Orbis Tertius? ¿Qué significa Orbis Tertius? Mundo tercero, en latín. Vale, mundo tercero, ¿por qué? Pues porque este mundo tercero es el tercer nivel de narración, es la enciclopedia que trata sobre el planeta Tron, que están investigando Borges y Bioy Casares. ¿Vale? O sea que tenéis ahí un juego de distintos narradores. En el Jardín de los Senderos que se bifurcan también tenéis varios tipos de narrador, varios planos de narración. Lo primero que tenéis es que alguien quiere entender por qué diablos se ha bombardeado y cómo fue el bombardeo de la ciudad de Albert. Y entonces dice que encuentra unos pergaminos a los que le faltan las dos primeras hojas, que arroja luz sobre ese motivo. Y entonces ya aparece la historia de... En esos pergaminos se cuenta en primera persona la narración de Yun-Su, si no recuerdo mal el nombre, que solo, la verdad es que los nombres en Borges apenas tienen importancia, de Yun-Su, que cuenta cómo estaba perseguido por uno del bando contrario, que lo iba a matar y que sabía ya que tenía que bombardear a Albert y que va a avisar de alguna manera matando a alguien que se llama Albert de que esa es la ciudad que tienen que matar los alemanes. Y después nos cuenta la historia del relato que ha escrito su antecesor. Bueno, la historia no. Después hablan sobre el relato que ha escrito su antecesor. O sea que tenéis tres planos. Primer plano, alguien que está leyendo unos textos que explican por qué se atacó la ciudad de Albert. Segundo plano, el narrador nos cuenta, el principal narrador, nos cuenta cómo fue a la casa de Stephen Albert, cómo lo conoció allí y cómo hablaron de todas estas cosas. Y tercer plano, la historia del laberinto, novela que quiere escribir que quiso escribir el antecesor del narrador. ¿Sí? Vale, esto también lo vais a encontrar, o sea, yo he puesto tres o cuatro ejemplos ahora, bueno, dos ejemplos, mejor dicho, pero lo vais a encontrar en montones y montones de novelas, de relatos de Borges. Hay un relato de ficción, de la Aleph, que empieza, cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más que en los primeros días. O sea, primero yo cuento lo que me han contado los hombres dignos de fe, pero luego además estos hombres dignos de fe son dignos de fe, pero Alá sabe más, se pueden equivocar. ¿Vale? O sea que Borges... Uno, nos mete varios planos de ficción y dos, nos hace desconfiar de sus narradores. Sus narradores se pueden equivocar o bien sus narradores buscan fuentes que no son demasiado fiables. Tenéis el que os acabo de citar ahora, y en Flown Varor Vistertius, el narrador que encuentra en la enciclopedia, Borges y Pío y Casares, que encuentra en una enciclopedia apócrifa, una enciclopedia extraña. O sea, la enciclopedia británica, que es el culmen de la exactitud y del rigor y tal, esto es una copia de la enciclopedia británica, la Anglo-American Encyclopedia, y es una edición que tiene un artículo más que ni siquiera está en el índice. Qué cosa más rara. Aquí pasa algo raro. Aquí es... Y después ya nos enteramos de que es una secta. O sea, o bien los narradores no son fiables, o bien los datos de los que sacan sus historias no son fiables. No sé si habéis leído el tema del traidor y del héroe. ¿Os suena de algo? No, el tema del traidor y del héroe es una historia muy bonita, la verdad. Casi a mí me parece que es para hacer una película. Es la historia, os cuento un poquito. Es la historia de un... Está también en ficciones. Es la historia de un... De alguien que pertenece al IRA, que el jefe del IRA, que sabe que hay un topo entre sus secuaces, que todo el mundo sabe que hay un topo, y entonces se compromete a buscarlo y a matarlo, o a hacer que lo maten. Entonces se encarga a uno de sus, de su equipo, que busque quién es el topo y que lo mate. Efectivamente, se busca quién es el topo, se encuentra que el topo es el jefe, el que había mandado esto, y se lo dice, mira, te voy a matar porque sé que eres el jefe del topo. Y el hombre dice, vale, pues me vas a matar porque es lo que tiene que ser, ¿vale? Pero mátame haciendo parecer que eres inglés y que eres de la policía inglesa de tal forma que sea un asesinato inglés, entonces yo soy un mártir por la causa y entonces la causa... Vale. Bueno, pues todo esto, realmente antes de contarnos toda la historia, nos dice que esto es una ficción que podría haber ocurrido en Irlanda, como podría haber ocurrido en España con los... En cualquier conflicto armado podría haber ocurrido. Que él la va a situar ahí. Nos la va a situar en el IRA y en Irlanda. También tenemos otra vez dos planes de ficción y nos dice, es mentira, me la estoy inventando, voy a contaros un cuento. ¿Vale?
¿Qué es el artista
asociado? Los sí.
Uno supeditado, otro supeditado, otro. En algún momento nos perspectivas en paralelo, tú y yo contaron la misma historia que nos supeditado ambos.
Dos historias paralelas que se mezclen no ocurre, pero que un plano se mezcle con el otro, sí.
Dos perspectivas de una misma historia. O sea,
dos perspectivas de una misma historia, déjame avanzar un poquito, déjame llegar a Judas.
Ah,
vale, pero a ver, sí, eso, dos perspectivas de una misma historia las vamos a tener, ¿vale? Pero lo de que esto es que es un tipo de ficción, simplemente me había, o sea, tengo categorizado las cosas y esto es un elemento. Pero sí que se mezclan los planos, el plano se han mezclado. ¿Vale? En la lotería de Babilonia y en la biblioteca de Babel, realmente lo que utiliza para hablar de que esto es una ficción son dos, es un artilugio distinto, no es la mezcla de planos. Es lo primero, el título. Otra vez el título. ¿En dónde nos sitúa la acción? Babel, Babilonia es el mismo sitio, es donde se construyó la Torre de Babel. ¿Por qué elige este mito? ¿Por qué elige esta ciudad frente a todos los sitios míticos del mundo mundial? Pues no sé, yo creo que está claro, ¿no? Por las lenguas, por el gusto por las lenguas. Es donde Dios confundió las lenguas, donde Dios nos dio las lenguas, se supone que con la intención de confundir, porque es lo que dices, en realidad que nos ha enriquecido muchísimo, ¿no? Lo que ha confundido, sino que ha creado millones de matices más. O sea, el crear mundos míticos, el hacer referencia al mito, es también otra forma de señalar esto es una ficción. Y este mundo es una ficción y todo lo que creamos es una ficción. Y estos dos cuentos se caracterizan precisamente por eso. Porque si los demás tienen, entre muchas comillas, algún viso de veracidad, el hecho de que estén Pío y Casares y Borges hablando y que encuentren una enciclopedia, el hecho de que se sitúe en la Segunda Guerra Mundial y que se quiera atacar una ciudad, estos dos relatos no tienen absolutamente ninguna. O sea, el universo está compuesto por salas hexagonales, cada una con no sé cuántos anaqueles, cada anaquel con no sé cuántos libros. Eso es absurdo, ¿no? Es una metáfora desde el principio. No tiene que buscarse planos de ficción para subrayar el hecho de que sea una ficción. Ya nos lo está diciendo, ya es el propio carácter metafórico de los propios relatos. Tanto en ese como en la lotería. La lotería, símbolo del destino, aunque sea un personaje, es una cosa tan ficticia que realmente tampoco tiene sentido que nos lo creamos, porque es inverosímil totalmente, ¿no? Además empieza diciendo, como todos los hombres he sido procónsul, como todos esclavo. Vale, elige, o sea, lo más bajo y lo más alto. Y todos los hombres han sido lo más bajo y lo más alto. Choca contra nuestro conocimiento del mundo. Vale. Bueno, más elementos que sirven para recalcar la ficción, además de los que hemos citado. Un elemento más es análisis de obras inexistentes. Eso también es muy, muy frecuente en Borges. Utilizar, lo vais a ver en los dos casos que estoy citando así continuamente, Tlön y el Jardín de los Senderos que se bifurcan, pero en muchos más también. ¿Vale? Me invento una obra y no hablo... no desarrollo esa obra, sino que es un análisis sobre esa obra, es un análisis crítico, es un estudio literario sobre esa obra, entre comillas, y esa obra es una obra de ficción. Hay el siguiente cuento que aparece en ficción es después de Tlön, el examen de la obra de Herbert Wayne, es, ya lo dice el título, examen de la obra de un señor. Vale. Este señor se supone, Borges, que ha escrito un libro en el que se plantea una situación inicial y explora qué causas han podido provocar esa situación. Y cada vez se va abriendo más el abanico de causas, va explorando hacia el pasado. Esto se puede haber venido de esto, y de esto. Este punto de aquí, de este, y de este. Este de aquí, del otro, del otro. O sea, explorar infinitas posibilidades hacia el pasado. Esa obra es ficticia, ese escritor es ficticio. Lo que le interesa a Borges es, voy a explorar, voy a inventarme un autor ficticio, una obra ficticia, y ahora voy a analizar, no voy a escribir la obra, voy a analizar. Dice que escribir una obra, una novela, es una cosa muy, muy cansada, que para qué vamos a contar en 600 páginas lo que podemos contar en 20, eso lo dice en varias entrevistas y en varias ocasiones. Entonces, cuando haces un análisis de una obra, intentas sacar lo más importante de esa obra. Por lo tanto, ya cuentas de forma esencial, de forma sistemática, lo importante de una obra escrita mucho más desarrollada. ¿Sí? Entonces, sí, lo ficticio es infinito, es inmenso. Aquí tenemos Tlön, que es un planeta entero. Aquí tenemos el laberinto de Tsui Pen, o sea, la obra esta que se proyecta hacia todas las posibilidades en el Jardín de los Senderos que se bifurcan. Pues, pero yo no voy a contar eso, yo voy a hablar sobre lo que pienso de eso. ¿Vale? Una ficción sobre otra y además sobre una ficción inventada. Bueno, ya os he dicho lo de buscar citas falsas, escribir citas falsas. Hay un libro, una narración ahí que se titula Pierre Menard, autor del Quijote. Eso sospecho que a todos os ha llamado la atención, aunque solo sea el título. Sí, ¿verdad? Y lo justifica, y esto me hace volver otra vez a lo del idealismo. Más o menos en Pierre Menard, autor del Quijote, Borges dice que las ideas no son propiedad del escritor, sino que hay una serie de las mónadas de Leibniz, no sé si habéis estudiado, no sé si sabéis lo que es, pero conozco que la filosofía la tenía olvidada y muchas veces he tenido, para leer a Borges, como me gusta mucho, he tenido que leer un poquito de filosofía, pero poco. Las mónadas sería algo así como los átomos, pero de las ideas. Es decir, unidades mínimas de ideas que se combinan y que van salpicando a la gente por ahí para que después vomite de algún modo la creación. Entonces, según eso, basta con ponerse en el contexto adecuado, en la situación mental adecuada y de algún modo atraer a las mónadas adecuadas para ser capaz de escribir la misma obra. Por eso Pierre Menard fue capaz de escribir el Quijote. ¿Vale? Bueno, esa es la justificación del libro, eso es de lo que habla el cuento, pero la cuestión es inventarse autores, mezclarlos y tal, eso es un rasgo más que subraya la ficción. Vale. ¿Qué más sistemas hace para marcar que esto es ficción? Confundirnos. El gusto por la confusión, por la paradoja. Si habéis leído los cuentos de Borges, son difíciles de leer. Y son difíciles de leer por varios motivos. Bueno, él empezó a escribir y le preguntaron que por qué escribía así con palabras tan raras. Y le dijo, respondió en una entrevista, respondió que usaba palabras raras para que la gente pensara que sí sabía escribir. Porque si escribes de forma muy sencilla parece que no sabes. Pues él buscaba palabras raras para... Pero realmente la búsqueda de la confusión también está ahí. Pero además de eso, utiliza frases de doble negación. Os voy a poner alguna que he copiado aquí. Tiene, ¿en qué cuento es? Soy un hombre cobarde. Ahora lo digo. Ahora que he llevado a cabo un plan que nadie no calificará de arriesgado. nadie no calificará de arriesgado. Es enrevesado, ¿verdad? Vale, eso es del jardín de los senderos que se bifurcan. El tipo de oraciones, o sea, el uso de la doble negación para crear, para dificultar la comprensión del texto, está continuamente presente en Borges con esa intención, dificultar conscientemente la comprensión. ¿Por qué? Porque quiere crear confusión, porque el tema es la confusión. Otro sistema es la paradoja. En El Hacedor tiene un cuento muy cortito. En El Hacedor ya se había quedado totalmente ciego, todos los textos que escribe son muy, muy cortitos, y tiene un cuento que se titula El Adivino, y os leo. En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. El examinador le pregunta que si va a aprobar o no, y el otro le dice que va a suspender. Está examinándose de adivino. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problemas tiene esto? Decidme algo, pensad. Es una paradoja, está claro. Si el brujo quiere aprobarlo, el otro ha adivinado que lo va a suspender. ¿Cómo lo va a aprobar si él ha dicho que va a suspender? Menudo adivino que va a ser, no puede hacerlo. Y si quiere suspenderlo, el otro ha adivinado lo que va a pasar. ¿Cómo va a suspenderlo si encima ha acertado? ¿No? Vale, es una paradoja. Hay análisis de este cuento que al final viene a decir, esto sería el segundo plano de la comprensión, el primero es quedarse con la anécdota, el segundo ver que hay una paradoja, el tercero decir, cuestionarte al brujo examinado, dice, este tipo es medio tonto, si responde eso, nunca jamás va a conseguir el aprobado, se supone que quiere aprobar, vaya respuesta más idiota, porque si dice que va a aprobar, puede darle la posibilidad al otro de que lo apruebe o de que lo suspenda, pero si dice que va a suspender, le ponen una situación incomodísima, pero desde luego él no va a aprobar. Y la otra cuestión, la última cuestión, el último paso, es decir, lo que está haciendo es denunciando al examinador. Está diciendo, este tipo es un incapaz por haberme preguntado esto. Si me pregunta esto, yo puedo ponerlo en una situación que demuestre lo inútil que es. ¿Vale? Tenéis un montón de planos de lectura del cuentecito este, que son dos líneas escasas. ¿Qué significa? Que al final la interpretación lingüística sí que importa. Sí que es la que crea la realidad, sí que crea cómo entendemos el mundo, porque es a través siempre del lenguaje. Vale, uso de símbolos para hablar de la ficción. ¿Qué símbolos utiliza Borges una vez y otra vez y otra vez y otra vez y mil veces? Decidme alguno. El laberinto, desde luego. Símbolo de confusión allá donde los haya. Símbolo del hombre perdido. Otro símbolo que, bueno, un ejemplo, evidentemente, el jardín de los senderos que se bifurcan. Cuando el antecesor quiere escribir su libro, dice unas veces a su familia, voy a escribir un libro, y otras, voy a retirarme a construir un laberinto. Y la gente piensa que va a hacer dos cosas distintas, y al final es un laberinto libro lo que va a hacer, ¿no? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo más, bueno, millones, los dos reyes y los dos laberintos. ¿Lo habéis leído, el cuentecito? Es una página. Bueno, pues... habla de que un rey quiso construir un laberinto, llegó otro rey, un laberinto muy complicado de puertas y de bronces y de y no sé cuántas cosas, y llegó el rey de Arabia a visitarlo. Y el rey de Babilonia, curiosamente también es de Babilonia, para hacer os lo cuento entero, mejor dicho, empiezo desde el principio, ¿vale? Es cortito y me lo sé, así que ni siquiera lo tengo que buscar. Vale, y te cuentan los hombres dignos de fe, pero ahora sabes más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Aquella obra era un escándalo, después lo analizo, cuento. Aquella obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones de Dios, propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia para hacer cuenta de la sensibilidad de su huésped. Le hizo penetrar en el laberinto donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Me estoy perdiendo un poco ahora mismo. Ay, se me acaba de ir de la cabeza. ¿Eh? Ah, sus labios no profirieron, qué gracias. Pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía un laberinto mejor. Mejor. ¿Quieres leerlo, por favor? Gracias. Sus labios no profirieron queja alguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía un laberinto. Y si es el servicio, se daría con otra manera. Luego regresó
Escobar, Arabia, junto a sus capitanes y sus alcaldes, y entre todos los reinos, Babilonia, totalmente los afortuna que derribó sus castillos, aunque sus gentes se hizo cautivo al mismo rey. Amarró encima de un caballo veloz y lo llevó al desierto. Hablaba tres días y le dijo: oh, rey del tiempo y sustancia y cita del siglo. En Babilonia me quisiste perder en una revista de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido bien y tenemos el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que soltar, ni patrimonios galerías que recorrer, ni muros que recorrer. Luego me desató las miraduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde lo vio de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que ama.
Vale, este cuento realmente Borges no es el originario de la idea, ¿vale? No es, su idea realmente la ha sacado de textos anteriores, de tradiciones anteriores, y se supone que tiene una lectura que aparentemente es religiosa. El rey de Babilonia construye un muro, es muy prepotente, un laberinto, perdón, es muy prepotente, quiere meter ahí al rey de Arabia. El rey de Arabia, que es muy religioso, consigue salir de ahí, lo lleva a su laberinto, que es el desierto, o sea, rodeado por Dios, y ahí muere el rey de Babilonia. O sea, que tiene una especie de moraleja religiosa. ¿Qué pasa? Que está sacada de un libro de cuentos, de los mil y una noches. Que puede que tuviera un interés con moraleja en las mil y una noches, pero desde luego en Borges tiene el interés de cada uno se crea su propia ficción, cada uno se crea su propio mundo y vive de acuerdo con sus propias leyes, que son mentales, que son de palabra, no son de ella, y son valientes al final. Vale, otro símbolo súper utilizado es el espejo. En Clon ut veror vis tertius, dice, debo a la conjunción, sé que tengo la cita, pero no sé dónde la tengo. Debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Ubar, ¿vale? Gracias a un espejo descubrí un mundo nuevo. Ese mundo nuevo es una ficción, es un reflejo. En la biblioteca de Babel, más o menos dice que cada zaguán tenía su espejo, cada sala, cada zaguán tenía su espejo. Y que la gente, muchos bibliotecarios interpretaban ese espejo como una muestra de que la biblioteca era finita y que él, el narrador que nos cuenta la historia, prefiere suponer que realmente lo que hace es prefigurar el infinito, insinuarnos que es infinito, porque los reflejos son infinitos, el juego de reflejos es infinito. ¿Vale? Tenéis ahí, el espejo realmente es mundo como reflejo, el mundo simplemente es un reflejo, el mundo es un reflejo que mental, lingüístico, de palabras. Lo que importa es nuestra narración del mundo, no el objeto en sí, y nosotros somos algo así como el espejo de lo que vemos, es nuestra proyección lo que importa. Y el juego de espejos está en todas partes también. Vale, otro elemento más para señalar que todo es ficticio es el hecho de la traición. A Borges le encantan los personajes traidores. Fijaos, además le encantan los personajes, digamos, que no se corresponden con el estereotipo de lo que consideramos correcto. El protagonista de El jardín de los senderos que se bifurcan está del lado de los nazis. En el cuento que os conté antes, en el del tema del traidor y del héroe, se pone del lado del IRA, o sea, de un grupo terrorista. Siempre elige zonas oscuras. ¿Y por qué? Pues porque implica eso, ver la realidad desde un modo distinto a como nosotros la vemos. ¿Vale? Es una perspectiva diferente a la que tenemos. Entonces, no va a cuestionar esa perspectiva. Va a decirnos, existen otras formas de ver la realidad y las formas de ver la realidad son las que forman nuestra realidad, sin más.
¿Pero entonces?
¿Sí?
Mira, en ese punto justo, ¿tú crees que eso tiene que ver con su propia figura? Te explico por qué. Porque hay un momento en el que hay una crítica, la postura no adopta, que él ha costado no adapta, porque la gente no es importante, ¿no?
Sí.
Se entrevista con el Pinochet, le llena de elogios, ¿no?
Sí.
Y esa postura política que tiene, que la gente le critica en un momento determinado, ¿tiene que ver con su vinculación política o es una impostura comunista? Es decir, ¿está siendo su mismo personaje puesto del lado del traidor?
Se ve.
Ahí he ido a siempre me extrañó y entonces al decirlo del traidor me ha recordado que esa postura puede tener que ver con él también como su propio personaje.
Si
no me he enredado un poco más.
Lo que yo creo es que no, y debéis explicar por qué. Estos libros están escritos mucho antes de que le pasara al otro. Entonces,
las acusaciones que recibió, que se le dará el Nobel, tengo que decir también que nunca lo recibió precisamente por eso, que esté a favor de una de la dictadura en Argentina y que después lo, bueno, después al final va a dar una de sus propias opiniones. Todo eso es posterior a estos escritos. Entonces realmente esto es más una especulación intelectual que cómo le va a venir la vida de alguien después. Esto es lo que yo creo. No sé si habrá otras personas que piensen una cosa, ¿vale? Pero va por ahí.
Luego, además, Borges trata el tema de la traición, os he contado el tema del traidor y del héroe, ¿cuál es el traidor más famoso de toda la historia?
Judas.
¿Habéis leído tres versiones de Judas, verdad? No. Vale, tres versiones de Judas nos plantea la hipótesis de que se puede interpretar de diferente manera la actitud de Judas en la Biblia o en los Evangelios. Una opción es que podríamos interpretar que Jesucristo le pidiera a Judas que lo vendiera directamente para poder cumplir con su destino. Entonces, Judas no solo no es un traidor, sino que cumple con la voluntad de Cristo, que es que me denuncie a alguien, porque si no, no puedo demostrar que soy el Hijo de Dios y no me matan. Bueno, tiene su coherencia. Curiosamente, y esto ya también es a posteriori, en el 2000 y pico, no sé cuántos, se descubrió en una cueva egipcia, esto ya no tiene que ver con Borges, pero es que me llamó la atención, un pergamino que se suponía que era un evangelio según Judas, y que decía justamente lo que os acabo de contar. Judas venía a decir, es un evangelio gnóstico, es posterior a la figura de Judas, pero contaba que Judas... contaba a su vez que Jesucristo le había pedido que lo traicionara para poder cumplirlo. Entonces, es curioso. Bueno, esto es simplemente como a veces la historia juega con Borges. Otra posible interpretación es que Judas dice que el hombre no debe aspirar a ser Dios, que eso realmente es un pecado. Y entonces, aspirar a la idea de Dios es tan absoluto que realmente hay que mantenerse un poco alejado, por eso lo traiciona, para que no se vea que él aspira a estar con Dios, eso sería como un acto de soberbia, y él es humilde, entonces tiene que traicionarlo por este motivo. Y una tercera interpretación es que si la humildad es el principal atributo de Dios según los evangelios, pues ¿quién es el personaje que pasa más desapercibido, más humilde, ¿qué pasa peor por los evangelios? Por Judas. Así que realmente Judas sería el Hijo de Dios y no Jesús. Vale. Son tres interpretaciones muy, muy diferentes a las... Entonces, el tema de la traición lo explora porque al final la traición implica siempre un análisis desde distintos puntos de vista de la realidad. Ver la realidad desde otro modo. Y si la ves desde otro modo, la vives desde otro modo. O sea, es otra realidad para ti. Hay otro cuento en el Aleph que se titula La historia del guerrero y la cautiva. En ese cuento más o menos se nos narran dos historias distintas, pero paralelas. En la época romana, los hunos atacan Roma y uno de ellos... No, la verdad es que no sé si soy exacta. En cualquier caso, unos bárbaros atacan Roma y uno de ellos se queda maravillado por las fuentes, por los patios, por las plazas, por la elegancia, por los jardines, por todo. Y dice, ¿cómo voy a destruir yo una civilización que es mil veces mejor que la mía? ¿Qué diablos hago yo que soy un bárbaro atacando una ciudad tan maravillosa? Se cambia de lado. Esa es una historia. Esa es la historia del guerrero. La historia de la cautiva es que en Argentina una mujer inglesa que va de viaje de turismo es raptada por unos gauchos. El gobierno mueve pies y tierra para recuperarla y lo consigue al cabo de unos meses. Pero ella se ha enamorado de la libertad, del paisaje, del mundo, no sé, libre, natural, y no vuelve. Entonces, ni siquiera nos está diciendo es mejor el mundo cultivado que el mundo bárbaro, de algún modo. No, es tu interpretación, es la que tú elijas. No, ¿vale? No hay una interpretación real, no hay una postura adecuada. Es simplemente lo que tu cabeza cree es lo que es. Vale. Otro, estoy dentro de la ficción, de cómo trata la ficción. Si todo esto es otro elemento. Bueno, el gusto por la metáfora ya está. El gusto por las dualidades. Borges a veces lo que hace es unir dos elementos opuestos en una misma frase. Como todos los hombres he sido procónsul, como todos esclavo. Que parece que está uniendo cosas imposibles. El gusto por la dualidad hace que realmente, por la dualidad, por los elementos que buscan unir todo, hace que realmente todo esto sea ficticio, ¿vale? Tiene una intención de totalidad, tiene una intención de absoluto. Otra frase dice, nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, en la biblioteca. Tiene una intención de totalidad, de abarcar el absoluto, que evidentemente es ficticio, ¿no? Y por último, y esto ya quiero que lo hagáis vosotros, a ver cómo, si queréis, no sé. Al principio del todo de Tlön, a ver si me lo hacéis, en ficciones, no sé si tenéis el libro o en esto, es buscadme palabras del campo semántico de la ficción. O sea, simplemente en la primera página, en la página 15 de este libro, quien lo tenga, o simplemente el principio de Tlön, he buscado momentos que sean fáciles de encontrar para todos. En el primer párrafo de la historia de Tlön, una lista, os dejo unos minutillos, por favor, una lista de palabras que tengan que ver con el campo semántico de ficción y realidad o cualquier otra forma de decir lo mismo. Y me las vais diciendo, porque si no es muy aburrido estar esperando en silencio. Dime alguna que encontréis. Yo las tengo apuntadas, ¿eh? Si no...
¿Novela?
Pues sí.
¿De Tlön Lugar y Orbis?
Sí, Tlön Lugar y Orbis, sí. ¿Novela, desde luego?
¿Es narrador?
Narrador, bien. Narrador.
¿Lectores?
Lectores, cualquier cosa que tenga que ver con la literatura, bien.
¿Qué más?
¿Perdón?
¿Y realidad?
¿Y realidad, evidentemente? ¿Qué más? Bueno, voy a meter libros. Espejo, falazmente, polémica, desfigurar los hechos, contradicciones, alienación, heresiarca. ¿Sabéis lo que es una heresiarca? El que sigue una doctrina hereje. Y hereje es el que se desvía del camino. Tlön significa en islandés mapa. Ukvar significa que se desvía del camino. O sea que tanto una cosa como la otra también hace referencia a una recreación de la realidad o a un camino distinto a la realidad. Hay un montón de palabras. He señalado también las que aparecen al final de la lotería, en el penúltimo párrafo de la lotería. Dato erróneo, he falseado, inventado, engaño, ficción, divergencia, omitir, interpolar, variar, mentira. Todo eso aparece en un solo párrafo. El campo semántico de lo que es engaño, ficción, como queréis decirlo, es infinito. Es uno de los campos semánticos más abundantes en Borges. Bueno, otro rasgo más. La presencia de Dios en la obra de Borges. Borges dice que él es ateo, ¿vale? Pero aunque sea ateo, ya hemos dicho que es idealista, entonces la idea de Dios le gusta. Le gusta jugar a la idea, y la idea de jugar también le gusta. Entonces, lo primero que podemos ver ahí es la idea de sentir que efectivamente somos una creación de un dios. La vida de sueño, o lo que queráis, o niebla de Unamuno, o cualquier referencia literaria de toda la vida. Eso lo tenéis en las ruinas circulares. Vale. Eso, evidentemente, también va a hacer que, bueno, nosotros somos creaciones de un dios, pero un dios puede ser perfectamente creado por otro dios y así sucesivamente hasta el infinito, ¿vale? O sea, eso en un cuento del Hacedor, que no tengo aquí, en Everything and Nothing, un cuentecito muy cortito, más o menos aparece Shakespeare, del que habla que ha creado mundos, que no sé qué y no sé cuántos, y muere y se presenta ante Dios Y Dios le dice, bueno, pues tú que has creado tantos mundos y que has sido no sé qué y no sé cuántos, pues ahora te toca ya aparecer ante mí que te he creado. Y Shakespeare le responde a Dios, bueno, ¿y a ti cuándo te toca aparecer ante Dios que te ha creado? ¿Vale? O sea que efectivamente este juego es infinito. Lo siguiente, si somos una creación de un Dios, es intentar entender a ese Dios y a esas normas que nos ha puesto. Para eso tenéis el de la lotería, perdón, el de la biblioteca. O sea, la biblioteca es alguien que intenta entender el universo, que intenta entender el catálogo, que busca el catálogo por todas partes, el catálogo ese que explica cómo está ordenado el universo. O que intenta ordenar la obra de Dios. En la historia se han quemado montones de títulos porque les parecían directamente cosas inútiles. Otros han dicho, oh, qué locura, quemar cosas inútiles, quemar cosas, oh, pueden ser obras maestras en un idioma. Bueno, sí, pero en otro lado estará el mismo libro con una rata de una letra, bueno, tampoco pasa nada. Pero en cualquier caso, intenta acercarse a las leyes de Dios, de un Dios que haya creado ese universo. Ese universo es caótico, está desordenado, el bibliotecario no lo entiende, pero su ambición es entender a Dios, ¿no? Entender esas normas. En un cuento que creo que es de Lárez, La piel del jaguar, ¿lo habéis leído o no? En el cuento ese, lo que aparece es un hombre encerrado en una pirámide con una pared en medio, y, bueno, con una pared, en, digamos, a doble altura, y en un lado está el jaguar y en otro, pero están totalmente encerrados y están condenados a morir ahí. Y el hombre intenta entender el significado de los puntos del jaguar hasta que finalmente comprende que es algo así como una especie de Biblia del universo. De Biblia en el sentido de explicación del universo. O sea, es un código que él ha conseguido descifrar al cabo de años y años estudiándolo. ¿Y qué pasa? Que se muere encerrado en él. El hombre lucha por entender, pero nada. O sea, incluso si lo entiende, no va a conseguir salir de ahí. Bueno, cuando ya por fin el hombre se da cuenta de que por mucho que quiera no va a conseguir ni entender, ni ser... vamos, ni llegar a Dios, ni entender sus normas, lo que tenemos siguiente es jugar a que seamos dioses. Y entonces vais a tener a personas que crean un planeta entero, tenéis otro nombre, a personas que... a ver, ¿qué más cosas tengo aquí? Espera un segundo. Ah, bueno, el jardín de los senderos, tenéis personas, una persona que crea un universo en el que nadie tiene que elegir qué camino tomar, porque todas las opciones se cumplen, es, me invento un mundo con unas normas diferentes a las normas que he conocido, porque no quiero ser como Dios. Quiero ser como Dios, pero quiero ser un Dios que invente mis propias normas, no tener que estar atado a las normas de otro. ¿Vale? Entonces tenéis eso, tanto en la lotería como... perdón, no, en la lotería no. Tanto en el jardín de los senderos que se bifurcan como en... como en Tronuk Varor Vis Tertius, tenéis lo mismo, el deseo de inventarse un mundo con unas leyes especiales. En uno no hay tiempo, los sustantivos no hay causa-efecto, los sustantivos reflejan simplemente sensaciones, en el otro lo que no hay es tener que elegir, todas las elecciones están cumplidas, son distintas leyes. En el caso de Tron llega a decir incluso que ojalá Borges, el narrador Borges, ojalá con el tiempo nadie estudie la historia de la humanidad como la estudiamos, sino que se estudie la historia de Tron, porque la historia de Tron es la historia creada por los hombres, elegida por los hombres, elegida, o sea, no lo que me ocurre porque estoy en esta situación que me han puesto a mí, sino porque yo elijo que esta situación sea la que aparezca y elijo que esta situación sea la que suceda. Entonces, es un planeta inventado por los hombres con unas leyes inventadas por los hombres y, por tanto, accesibles para el ser humano. O sea que quiere jugar a ser Dios, crear sus propias normas y que directamente sustituir a Dios, a la idea de Dios, a la idea de un creador superior que nos ponga unas normas que no podemos comprender. Vale, obviamente la última es la lotería. La lotería en Babilonia es vamos a jugar con el destino. Nada del destino que impuesto por nadie. Si yo no puedo elegir mi propio destino, pues por lo menos elijo que sea un juego, que no sea un Dios que me lo ponga, que sea una creación de los seres humanos también, ¿vale? Entonces también es suplantar al azar, a la idea de Dios, al destino, a como queréis decirlo, a través de una compañía que tiene ese valor. Todos esos valores, o sea, pues no soy Dios, vale, pero juego a serlo. Y es continuo el sistema. Bueno, no sé ni cuánto tiempo llevo, ni cuánto tiempo me queda, ni nada por el estilo.
Mira, que subí al cuarto, no
normalmente.
Sí, pero me quedo. Vale, no es para hacer, para tener un poco de referencia.
Pero bueno, si queréis.
No, 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 que tengo. Ahora me queda el tiempo, el tratamiento del infinito. O sea que, y luego las influencias, o sea que tengo para un rato. Vale. tratamiento del infinito. ¿Qué significa la palabra Aleph? Venga, ¿qué? Dijimos antes un significado. Es la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Algún significado más? El infinito. Es un símbolo matemático que se utiliza para simbolizar el infinito. Borges estudia el infinito desde distintas perspectivas, ¿vale? Borges tiene una ambición, que es la totalidad, sin más. Quiere contar todo, quiere abarcar todo. Evidentemente, no puedes medirte al detalle, tienes que utilizar palabras que se refieran a ese ámbito. Entonces tenéis eternidad, infinito, todo, no sé qué tipo de palabras más, pero bueno, un montón de palabras que hacen referencia a eso. Y va a explorar distintos tipos de infinito, tanto a nivel espacial como a nivel temporal, los más evidentes, ¿vale? A nivel espacial tenéis la biblioteca. A nivel espacial la biblioteca, que en principio es finita porque el número de ejemplares que aparecen se supone que es finito por muy grande que sea, todas las combinaciones posibles de los 22, de los 25 símbolos, ¿no? De las 22 letras más el punto, la coma y el espacio. Bueno, pues esa combinación es imposible, pero el narrador de la historia nos sugiere la posibilidad de que se dupliquen, de que haya una continuación. Habla de un eterno retorno en el espacio, ¿no? Entonces, ese es un tipo de infinito, el puramente espacial. Vale. En el temporal, tenéis el examen de la obra de Herbert Quain. Os conté que contaba, que trataba de una novela que buceaban sus causas. Y sus causas se iban abriendo más y más y más. Esto podía haber sido por el. O sea, A podía venir provocado por B o por C. B podía haber provocado por B1, B2, B3, B4. C podía venir provocado por. O sea, que se explora un infinito hacia el pasado. ¿Sí? Y las causas son infinitas. O sea, el momento presente es este, se actualiza en este momento presente, pero el pasado puede ser un pasado lleno de infinitos. Bien, en el jardín de los senderos que se bifurcan tenemos justo el caso contrario, la proyección futura infinita. Tenéis, puesto que todas las posibilidades se abren, puesto que todo es posible, pues mi opción de estar aquí se cumple, pero mi opción de no haber venido a daros la charla y estar en el instituto dando clase, pues también se podría cumplir y cada uno tendría sus consecuencias y cada consecuencia tendría sus dobles opciones o triples o cuádruples y cada una de ellas se cumpliría, o sea que es un futuro infinito también, que se abre como, no sé, como un árbol. Tenéis entonces un infinito hacia el pasado, otro infinito hacia el futuro y el infinito espacial. En la lotería dice que llega un momento en el que, ¿por qué se van a hacer de un único sorteo? Este sorteo tendría que venir corroborado por uno más. Por ejemplo, una persona podría estar condenada a muerte, pero esta persona condenada a muerte podría estar... ¿cómo se realiza esa muerte? Pues se puede sortear a ver a quiénes le toca. Y esos a quienes le toca recibirían un sorteo de tú te vas a librar, tú vas a hacer como que vienes a ese otro lado y tú sí que vas a matarlo, pero ¿cómo lo vas a matar? De este lado, de esta forma... O sea, que se concretan un millón de posibilidades para evitarse. Y Borges dice, algunos ignorantes creerán, un segundo lo tengo apuntado, ninguna decisión es final, todas se ramifican en otras. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos requieren un tiempo infinito. En realidad basta que el tiempo sea infinitamente subdivisible, como enseña la famosa parábola del certamen de la tortuga. ¿Sí? ¿Sabéis cuál es el certamen de la tortuga, verdad? Aquiles y la tortuga, en Zenón de Lea y la escuela... Que la tortuga nunca jamás alcanzará. Perdón, sí. Aquiles nunca jamás alcanzará. No sé si es Aquiles el que alcanza la tortuga o quién a quién. Pero el caso es que uno nunca alcanzará al otro porque para alcanzarlo tiene que recorrer la mitad del espacio y para recorrer la mitad del espacio tiene que recorrer la otra mitad, una mitad y así sucesivamente. Y como siempre hay una mitad por recorrer, nunca podrá alcanzar uno al otro. La paradoja de la escuela de Elia. Vale, pues tenéis un momento divisible en infinitos momentos a la vez, infinitas subdivisiones. Es el instante que también es infinito en sí mismo, porque se puede dividir de forma infinita. O sea que tenemos el futuro infinito, el pasado infinito y el instante también infinito, porque se puede subdividir de forma infinita también. Vale, otra cosa más es, realmente estamos hablando continuamente de la ficción, ¿no? Continuamente estamos hablando de la ficción. ¿Cuántas historias se puede uno inventar? Es fácil la respuesta. Infinitas, vale, bien. Bueno, pues eso que viene realmente de Leibniz también. Leibniz habla... Voy a buscar la frasecita, que no sé dónde la tengo, porque me he liado las cosas a medida que las iba hablando. No sé dónde las tengo. Vale, pues no os voy a contar la frase de Leibniz, que no me la sé y que no la tengo aquí. Sí la tengo apuntada, pero no sé dónde. Pero bueno, Leibniz habla efectivamente de que puesto que las ideas son infinitas, las que pueden llegar, eso significa poder crear infinitos mundos. Bueno, en Borges eso está a la orden del día, ¿no? En cualquier instante, en cualquier momento. Es lo que tenemos en Tlön, es lo que tenemos en el Jardín de los Senderos. La biblioteca es infinita con sus infinitas posibilidades de reproducirse, o sea que eso es absoluto. Y por último, hay otra cuestión que es quizá lo que me preguntó, no sé cómo se llama el chico.
Hola.
No sé cómo te llamabas. Vale, pues lo que me preguntaste tú de doble vertiente de una misma cosa, pues esa es otra cuestión. La posibilidad de una simultaneidad también infinita. En un cuento que se titula El milagro secreto, nos habla de un personaje que está condenado a muerte, van a ejecutarlo al día siguiente, y está obsesionado con escribir una obra. Esta obra es algo así como el destino de su vida, ¿vale? Entonces le pide a su Dios que por favor le permita, le conceda el tiempo necesario para escribir la obra. Su Dios le concede ese mismo tiempo, todo ese tiempo, y efectivamente él se pasa días y noches y días y noches y días y noches escribiendo la obra. Finalmente la acaba y a la mañana siguiente lo ejecutan. Él obviamente es un condenado a muerte, por lo tanto es un paria social, o sea, todo lo que él haya dicho, escrito y tal, es una abominación. Queman sus obras al día siguiente. Para el resto del mundo solo ha pasado una noche. Entonces hay, el tiempo se, para uno, es, para la gente normal es una noche, para él han sido días eternos. No hay, la concepción del tiempo también es totalmente irreal, no es un tiempo limitado por nada. Es, para mí este tiempo es infinito, o sea, infinito no, bueno, dura de aquí a aquí, pero para otro puede durar de allá a allá. No hay unos límites por ningún lado. Depende de ti el que sean unos límites u otros. Bueno, esto en cuanto al tiempo. A ver, ya lo único que tengo aquí puesto para señalar es influencia de Borges. Bueno, antes, esto es influencia de Borges en otros autores distintos. Decidme si tenéis alguna duda o si queréis comentarme algo, si tenéis alguna cuestión que os interese hablarme y que no sé. Porque estoy dando una charla así. No, nada. Difícil. Vale. Bueno, pues he elegido tres autores, ¿vale? No voy a hablar de toda la... Porque es muy grande y dos, porque tampoco sé... He leído todo lo habido y lo por haber, he leído a Borges. Pero a todos los seguidores de Borges no. Pero sí tengo algunos que son mis favoritos. Y voy a hablar de mis favoritos directamente, no voy a hablar de otros, voy a hablar de mis favoritos, ¿vale? Y voy a hablar exclusivamente de tres. Y el primero del que voy a hablar seguramente es una película que hayáis visto muchos, espero que os haya parecido horrorosa. Y algunos habéis leído el libro y espero que os haya entusiasmado. Al autor, desde luego, la película le pareció horrorosa, quiso desvincularse de ella y el libro es una maravilla. Y es un libro para niños, en teoría. Es La historia interminable. Decidme que habéis leído el libro y que no habéis, ni queréis ver, ni... Y si habéis visto la película, os parece una abominación. Vale. La historia interminable tiene, lo primero, dos planos de narración. Tiene el plano de Bastian, que está sufriendo una serie de problemas en el colegio, perseguido por los niños y demás, y que se refugia en la lectura como modo de evasión, en la lectura y en la escritura. En la escritura no. En inventar cuentos que le cuenta la niña de... ¿Os acordáis? ¿Sí? Vale, tiene esa historia y tiene la historia de Fantasía. Curiosamente pensad en cómo se llama el planeta. Es un planeta inventado que se llama Fantasía. Esto, el libro este se llama Ficción. Bueno, pues ya hay un paralelismo entre los dos títulos, ¿no? Por otro lado, Interminable. Parece que eso también nos sugiere algo muy cercano a Borges, la palabra interminable y la palabra historia, o sea, relato. Vale, tenemos ahí relaciones por todas partes. En la historia de fantasía, fantasía, que es la historia interminable, dicen por ahí muchas veces, el niño se mete dentro de la historia y después sale y eso le cambia su vida. Lo del acto perlocutivo, lo de que la influencia de la narración, de la novela, acaba influyendo en la realidad. También vais a encontraros la historia interminable. Y si recordáis los capítulos, por favor, que alguien recuerde cómo están ordenados los capítulos de la historia interminable. Nadie. Vale. El primer capítulo es la A. El segundo es la B. El tercero es la C. El cuarto la D. Es el alfabeto completo. Es una fantasía hecha de letras. Es una fantasía hecha de palabras. El escritor de, o sea, Michael, yo digo Michael Ende porque es como empecé a decirlo a mis 16 años, no sé cómo se pronuncia. Vale, Michael Ende era un lector fanático de Borges y La historia interminable es un homenaje a Borges. Vale, o sea, no es casualidad todo eso, no es casualidad que de repente la fantasía que sea un planeta inventado está formado por las letras del alfabeto. Es que son, no sé, están tan... no es casualidad que las historias que se inventa Bastian aparezcan de repente en una biblioteca cerrada dentro de fantasía, dentro de... O sea, que hay una relación... No es casualidad la referencia a los símbolos. ¿Cómo se llama? La emperatriz infantil vive en el centro de un laberinto. El templo de las mil puertas, que es el lugar por el que tiene que pasar Bastian para buscar a Trello, es un laberinto también, es un laberinto movido por su intención. Solo cuando sabe lo que busca puede encontrarlo. Pero hay puertas por todas partes que se desdoblan en... El libro es un cruce continuo, continuo, continuo de referencias a Borges. Si a alguien le gusta La historia interminable o si a alguien le gusta Borges, Michael Ende tiene otro libro que se titula El espejo en el espejo. Fijaos el título, por favor, en el título. El espejo en el espejo es una parábola de... Son como distintos relatos totalmente separados en principio, de un hombre que va soñando, tiene muchos elementos surrealistas, es de Michael Ende, y... distintas situaciones en las que de algún modo tienen angustiosas que tienen que solucionar. También como ir por las distintas salas del laberinto. Es una referencia a la carta de exterior de Borges. ¿Vale? Leedlo porque es muy angustioso, pero realmente es muy buena literatura. Así que yo no sé si alguien lo conocía o no, pero realmente es... Y espero que a partir de ahora La historia interminable no lo veáis como un libro infantil, porque ya digo, es realmente... mantener las mismas tesis que Borges, o sea, no, es un análisis de cómo la mente crea la ficción, de cómo la ficción influye en la realidad, no es solo una historia. Bueno, no sé si habéis visto una película que se titula La llegada, que la han echado hace el año pasado o algo así en el cine. ¿Alguna persona por ahí? Sí. Bien. ¿Sí? ¿Algunos más? Sí. La llegada es un relato de... Bueno, perdón. La llegada está basada en un relato de un escritor que se llama Ted Chiang, que es... Porque como este no lo conocéis, por si alguien quiere, ¿Chan? La historia de tu vida es una el título hace referencia a un relato que está dentro de un libro titulado también como el mismo relato. O sea, igual que la Lez tiene un cuento de la Lez, es lo mismo. Pero no es eso, eso no es nada. En la historia de tu vida llegan unos extraterrestres y piden ayuda a una lingüista que está pues, estudiando, o sea, que es muy buena en el lenguaje. Y entonces esa lingüista, en contacto con los extraterrestres, va estudiando más o menos con cierta profundidad lo que puede entender de su idioma, va estudiando el método de comunicación que tienen los extraterrestres y por fin, al cabo de tiempo y tiempo y tiempo, el libro es la investigación de cómo aprender el idioma, consigue aprender el idioma. Ese idioma no entiende el concepto de presente, pasado y futuro. Para los extraterrestres no hay presente, pasado y futuro, sino que hay una simultaneidad en el tiempo. Y la historia de tu vida nos cuenta que esta filóloga cuenta la historia de la vida de su hija, que se ha matado en un accidente a los 25 años, siempre en presente o en futuro, como si lo estuviera viviendo ahí, porque el aprendizaje del idioma de los extraterrestres ha provocado que ella perciba la realidad de otra forma, perciba las cosas como simultáneas. Entonces ha cambiado la forma de la mente de la... El lenguaje ha provocado un cambio en la mente de la filóloga. ¿Vale? O sea que realmente no va de extraterrestres, los extraterrestres son una excusa, pero sí es como el lenguaje modifica la mente. En este libro no relato, hay otro relato titulado La Torre de Babel. Bueno, pues es evidente que a Ted Chiang le gustan los mismos símbolos que a Borges, ¿verdad? Porque elige lo mismo. Están construyendo la Torre de Babel y venga a construirla y sigue construyendo y se pasan años y siglos y hay gente que vive en la segunda, en los pisos 1500 y ya no ha conocido nunca el suelo y hay gente que vive en los pisos 100.200 y tampoco ha conocido nunca el suelo y te cuenta cómo suben los materiales y tal y finalmente acaban rompiendo una barrera y llegando al sitio donde han empezado. Es el eterno retorno, que es otro de los temas famosos y favoritos de Borges. Otra historia de Ted Chiang es otro relato. Bueno, no sé si tengo que justificar más que está influido por Borges. Yo creo que ya se va notando, ¿no? El Golem, que habla de cómo crean a los hombres de barro y cómo estudian los distintos adjetivos y las distintas palabras que tienen que meter ahí en análisis científico de cómo captar la esencia de las cosas y a través de la palabra y metérsela en el bicho, en el golem, para que éste se mueva y para que éste se... Después la historia va por otros lados, pero eso aparece ahí. ¿Vale? Bueno, efectivamente, de verdad, yo creo que ya he justificado. Y este, el siguiente autor que voy a contar, es un autor considerado como de literatura B. O sea, de segunda fila, entre comillas, para la alta literatura. Para Borges no hay otra literatura que no sea fantástica, ¿vale? La filosofía es una rama de la fantasía. Todo es creación de la mente, pues todo es fantasía, o sea, todo es mental. Pues no tiene sentido buscar una literatura realista. Es como, vamos, una aberración, realmente. Yo no sé si hay alguien aquí a quien le guste Terry Pratchett. Por favor, que alguien diga que lo conoce. ¿Nadie? ¿Y no lo has leído?
Sí, Papacerdo y empecé el mundo disco.
Sí, el mundo disco.
Sí, pero me presentaba.
Ay, vale. Qué pena. Bueno, yo soy una fanática de Terry Pratchett también. Terry Pratchett se crea un planeta imaginario, pues más raro, digo, que es una metáfora del planeta real. Este se llama mundo disco, o sea, este es plano en lugar del otro que es redondito, que va a lomos de... A lomos, ese mundo disco viaja por el universo a lomos de cuatro elefantes que a su vez están apoyados en una tortuga que va nadando por ahí. Este librito que tengo aquí se titula Manual de Zoología Fantástica y recoge pues, los grifos y los animales del dragón, el ave fénix. Y recoge es de Borges y de Silvina, Jorge Luis Borges, recoge un animal que, voy a ver, Dios creó la tierra, pero la tierra no tenía sostén, y así bajo la tierra creó un ángel, pero el ángel no tenía sostén, y así bajo los pies del ángel creó un peñasco hecho de rubí, pero el peñasco no tenía sostén, y así bajo el peñasco creó un toro con 4.000 ojos, orejas, narices, bocas, lenguas y pies, pero el toro no tenía sostén, y así bajo el toro creó un pez llamado Bahamut, y bajo el pez puso el agua, y bajo el agua puso oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá. Bueno, esto que realmente lo que está diciéndonos es que a Borges le gusta la fantasía y le gusta recoger todas las tradiciones literarias del mundo mundial, os lo cuento porque a Terry Pratchett también le gusta la fantasía y le gusta recoger todas las tradiciones del mundo mundial y aunque no sean exactamente los mismos animales los que sujetan el mundo, está claro el paralelismo, ¿verdad? Bueno, pues el mundo de Terry Pratchett es un mundo literario. Es un mundo de referencias literarias continuamente. Si recordáis Shrek, la película era una serie de guiños a cuentos, ¿verdad? Pues lo que hace Borges es una serie de guiños a literatura, por un lado, a Pierre Menard, autor del Quijote, o a Las Mil y Una Noches, o a Mil Filósofos y Medio, y lo que hace, o a Shakespeare, o a quien sea, y lo que hace Terry Pratchett es lo mismo. os aconsejaría a quien quisiera reírse mucho, porque Borges es más árido, pero a quien quiera reírse y que conozca muy bien la obra de Shakespeare, que se lea Brujerías. Brujerías es la historia de unas brujas. A ver, en Brujerías lo que hace Terry Pratchett es mezclar Hamlet, Macbeth, la vida de Shakespeare, El sueño de una noche, no, El sueño de una noche de verano, no, perdón, Como gustéis, y alguna otra obra más. Hace un barullo, una matriz que lleva con todos. En Brujas de viaje lo que hace es coger los cuentos, pues eso, también La Bella Durmiente y Lugarcito y no sé cuántos. Tiene un libro de Terry Pratchett que se titula Pies de barro. Pies de barro es el golem. Es la historia, o sea, habla de los golem. Las referencias son muchísimas, son similares y una cosa, por ejemplo, lo de las múltiples posibilidades que os he comentado en el Jardín de los Anteros que se disculpan, pues también lo vais a tener en Terry Pratchett. ¿En qué cuentos? En Lores y Damas, que es una parodia de Tolkien, una crítica a Tolkien. O sea, siempre, siempre, siempre es referencias cruzadas, un mundo literario, un mundo creado por la fantasía. Y a la vez muchos, muchos de las referencias de Borges. ¿Vale? Eso, las dobles, los universos paralelos que están ahí porque todas las posibilidades se cumplen en algún universo, pues lo tenéis ahí. No sé qué más tengo aquí con esto, de que tenga aquí algo, ¿dónde está la hoja? La última, ¿no? No sé. Bueno, sé alguna de estas hojas. Aquí, vale. A ver qué más cosas se me va. Ah, sí, el eterno retorno, la vuelta y tal. Pues en El Hechicero hay un personaje que crea un mundo, o sea, le piden que haga magia y vale, hace magia. ¿Y en qué consiste la magia? En hacer una esfera donde está todo el universo, en el cual está él mismo haciendo una esfera en la que está todo el universo, en la cual está, o sea, sí, se inventa un espejo de espejos, espejos que está en infinito. Bueno, pues eso, lo que os quería decir simplemente es que son muchísimas las referencias. Y hay un libro, y esto ya os vais a reír, hay un libro que es muy curioso y que se titula La influencia de Borges en el Quijote. ¿Por qué? Pues porque realmente el Quijote tiene muchas ideas parecidas a Borges. El ingenioso Hidalgo, el Quijote de la Mancha, ingenioso, ingenioso es una palabra que ha cambiado de significado con el tiempo. En el siglo XVII no significaba que tuviera capacidad de hacer bromas agudas, significaba que era obra del ingenio, producto del ingenio. Es decir, un producto de la fantasía. ¿Vale? Quijote lo que hace es hacer una crítica a libros de caballerías, o sea que trataba sobre libros. Tiene muchísimas ficciones dentro de la ficción principal. Tiene muchísimos relatos dentro, pues el de la pastora Marcela y de tal. El personaje cambia de nombre cuando cambia de forma de ser, o sea, hay una identidad entre nombre y persona. Hay muchísimos planos de narración. Tenéis que Quijote pierde, perdón, que el narrador pierde la copia de la que estaba sacando la historia del Quijote y, por tanto, si alguien la encuentra, que siga, y va a Villaneda y se aprovecha. Entonces se cabrea y dice, voy a seguir escribiendo. Entonces dice, vale, esto es una copia de una traducción árabe, de una traducción de un texto árabe escrito por Ciudadete Benengeli. Bueno, Ciudadete Benengeli era un árabe que tenía fama de mentirosos. Pues toda la historia de esto. Muchas, muchas veces vais a encontrar referencias de Borges al Quijote, precisamente por esto. Aunque el título del libro, que a mí me hace mucha gracia, sea la influencia de Borges en el Quijote, realmente es el paralelismo brutal que hay entre los dos, ¿vale? Que es subrayado. Y ya no sé qué más contaros, ya os he contado todo lo que traía pensado. Tengo aquí algunos poemas, más allá del gol, de verdad soy desordenada, siempre lo he sido, y lo voy a empezar ahora. Tengo aquí unos poemas que realmente reflejan lo mismo que hemos ido contando, ¿vale? Borges, como todos dicen por ahí, que todos los escritores son monotemáticos, que a quien le obsesiona una idea la reproduce y la reproduce y la reproduce en todas sus obras. Pues a Borges le pasa lo mismo. A Borges le interesa el tema del lenguaje, el tema del tiempo, el tema de la eternidad, el tema de si somos un... Entonces voy a leeros algún cuentecillo, un cuento del Hacedor, que son muy poquitas líneas. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Bueno, aparte del juego, de la broma y de tal, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, por un lado, bueno, ¿qué temas de Borges hay aquí? La idea de la totalidad, el deseo de abarcar la totalidad. Y esas líneas, esos dibujos, esas cosas, trazan la línea de su cara. Está todo en él. ¿Vale? Es sintético, es súper, súper sintético. Es del Hacedor, que es cuando ya se volvía ciego. Y bueno, totalmente todo en cuatro. Bueno, voy a dejar un tiempo de que me preguntéis algo. Por favor, preguntadme algo. No sé si os ha parecido entero, aburrido, interesante. Si hay algo que os guste, dime.
Creo que sería bueno preguntar más sobre la enumeración.
Sí.
Porque es muy curioso hacer todas las obras cuando va a hablar de algo. Sus enumeraciones son muy buenas.
Sí, precisamente por eso, por el deseo de la. Tiene dos sistemas, realmente son los dos sistemas que utiliza. Uno, la síntesis, que efectivamente es encontré todo, la palabra todo y ya está. La idea de la eternidad, del infinito, y otra es la liberación, hacer una lista tan larga, tan larga, tan larga que parece infinita de todas las cosas en las que quiere referirse. Y los dos sistemas los utiliza para lo que contiene lo que quieras. Pero sí, ese es el deseo de abarcar la totalidad para que trabaje siempre. Pues, dime.
Hablabas de eterno retorno.
Sí.
Y es Nietzsche.
Y es Nietzsche, sí.
Y cuando leí lo de he sido esclavo y he sido cónsul, o sea, veía claramente esa moral de Nietzsche, la moral de esclavo.
La falta de moral, o sea,
la moral de la.
Es que, claro, es que realmente, y luego la elección de los traidores como un poco de central. Borges, yo creo, y este es personal, no. Borges no busca crear un sistema de moral, de ningún tipo de moral, porque lo primero que hace es decirnos, no creo en ningún tipo de moral, puesto que la moral es una condición, es algo así como un paradigma social, y cambiamos de paradigma cuando cambiamos de nuestra mente, pues no creo en ningún tipo de moral. Yo ahí no veo el eterno retorno.
Sí, pero eso sigue siendo. O sea, eso es muy Nietzsche, porque Nietzsche lo que decía antes es que el amor no tiene moral, que es la fuerza del mismo.
Claro, sí, eso sí, esa parte sí, desde luego. En Borges eso también está claro, sí. Sí, que no hay ningún tipo de moral porque es una concepción ideal de una sociedad determinada que tiene unos determinados valores que podrían ser totalmente otros y que desde luego no hay ningún tipo de razón que justifique una moralidad u otra. Eso nos lo dice todas las veces que queramos, sin más. No sé si te sirve bien.
Sí.
Vale. Por favor, venga. Imaginad que podéis preguntarme. No sé si habéis leído. ¿Habéis leído los cuentos?
Sí.
Sí, vale. ¿Os habéis quedado con ganas de leer alguno más? No sé. No os he vendido bien la idea de Borges. Borges es intelectual, no es emocional. No es. De hecho. Escribe una milonga, que después va a cantar Loquillo, por ejemplo, una milonga de nuestros hermanos, y cuando él escribe esa milonga, la milonga, o sea, el tipo de música este, trataba casi siempre de la violencia, porque es otro tema que no hemos tocado, que no he tocado, pero que aparece mucho en ficciones, es el tema de la violencia. Pues aparece muchísimo Martín Fierro, aparece los hombres que mueren a cuchillo, están continuamente por ahí. Y lo que vais a encontrar en Borges siempre es o bien la pasión que implica esa violencia, o bien la exploración intelectual de determinadas, o sea, la especulación intelectual. Nunca jamás vais a encontrar sentimientos, ¿vale? Porque el sentimiento, bueno, no sé, simplemente no le interesa realmente. Vais a encontrar pequeños matices sentimentales en las últimas obras de Borges, pero pequeños, y diciendo, aquí me estoy contando cosas que son demasiado íntimas y que no quiero contar demasiado de ellas. Así que si es, a quien le guste la especulación o a quien le guste el tema de el hombre que se clava, que clava el cuchillo, eso sí que podéis leer, a los que queráis emociones, no. Vale, decidme.
También entiendo la ley. Sí. Hay un artículo que a mi autista, para buscarlo aprendido, se explica con antes, con el nombre, relaciona con antes, con el apellido de después, y de alguna manera dice que el escenario donde se produce, el bajo de las patatas, es una especie de. El grande protocolo de idealismo platónico, creo que no se lo comenté ayer, ¿se podría relacionar esta bajada a su plano con una caverna?
Pues sí, que yo sigo, pero no sé.
Es un plano de las ideas y de. No sé.
Sí, porque realmente no es tampoco decir que esta es una opción, esta es la opción, mejor dicho, dice, esta es una opción, y como el platonismo está por todas partes también, está como opción. El platonismo implica que nuestras imágenes de nuestro caso son un retrato de algo superior, y en el Aleph, no sé si hay una idea de Dios, unidad, tal, que se refleja y que se pide tal, y nosotros solo vemos una especie de reflejo.
Sí, y en el Aleph está todo demás. Tengo aquí un. A ver, más símbolos que le gustan a Borges. Evidentemente hemos dicho los de siempre. Tiene varios poemas dedicados a símbolos, a elementos simbólicos. O sea, ya, digamos, poemas que refieren al símbolo. Tengo al ajedrez. ¿Os leo alguno? No, ¿me leéis alguno, por favor? ¿Quién quiere leer? Así descanso de nada. Gracias.
¿Dónde le leo? Es mucho más sucinto.
Tema que se escapa en caramizada arena, donde recta y peón latino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y rimas su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama y pieza de polvo y tiempo y sueño y agonía?
Vale, lo que me comentabas tú de la enumeración está claro, ¿verdad? Una lista de cosas, pero el file, no sé quién, todas las fichas del ajedrez, más todas las situaciones posibles, aquí el. No sé qué. Las enumeraciones, los paralelismos y luego después las ideas que hemos dicho antes. El ajedrez es símbolo de que nosotros estamos aquí, que somos peones, que somos piezas del tablero, que hay alguien que maneja nuestros hilos, nuestro destino, y la idea de antes. ¿Esto dónde empieza? Esto es lo que he oído, no puedo comentar otra cosa, pero he oído que en física ahora mismo se estaba especulando con la idea de que el universo sea una ficción, que sea una proyección holográfica o algo así, que no seamos reales del todo, y que se están inventando experimentos para comprobar si esto es cierto o no. Bueno, pues a mí a veces se me ocurre pensar que este hombre que Borges era un poco como el Julio Verne de la época actual. Vale, sí. Con estas extrañas fantasías que tiene. Pero aquí están. No sé, decirme más porque no sé de cuánto tiempo me queda ni si me queda aquí.
Sí, solemos cerrar un poco aquí porque ellos luego tienen que pasar tres, entonces con la cosa de San Familia, pues.
Chicos, muchas gracias por vuestra atención. Vale.
español. Espero que leáis a Borges porque de verdad es interesante.